En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46, titulado Jesús se identifica con el pecador, celebrado el 27 de agosto del 2009 por el predicador Rogelio Espinosa.
Lo podemos titular Jesús se identifica con el pecador. Sería muy arrogante decir, Jesús se identifica conmigo, pero es la verdad. No por ninguna otra cosa, sino por mi condición de pecador. Y a veces, en toda la historia de mi vida cristiana, siempre han surgido dudas, siempre han surgido preguntas, más que dudas, preguntas, cosas que me es difícil entender. ¿Cómo es que Dios sí ama al pecador, pero no ama y es más, odia el pecado? ¿Cómo lo separo? Pues si es el pecador, que soy yo, pues trae el pecado en las venas. ¿Cómo lo separo? O sea, ha sido siempre una pregunta difícil de contestar. Y a lo mejor en el día que lleguemos al cielo, el día que yo llegue al cielo, sí quiero preguntar eso. ¿Cómo es posible que yo pueda separar el pecado del pecador, si van juntos? O sea, es como lo mismo, ¿no? Inclusive con nuestros hijos, París y yo, es muy difícil entender que pues, le decimos 10 veces las cosas a nuestras hijas y de todas maneras no obedecen y lo hacen. Entonces, bueno, ¿no lo entendió? ¿Qué no lo pensó? ¿Y cómo desasociamos el que pues es una niña, es una niña pecadora, aunque tenga inteligencia, aunque tenga un pensamiento, pues el pecado es intrínseco a ella? Y bueno, yo sí la quiero mucho, pero a la hora de que comete algo indebido, pues yo no puedo en muchas veces desasociar el hecho de la persona. Dios sí lo hace, Dios sí puede hacer eso. Y nosotros tenemos la idea entonces, a veces, que Dios es un juez implacable, que pues yo ya caí, yo ya hice algo mal, ya Dios no me quiere. Y no es así. Es un juez implacable para las personas que no han entregado su vida, que no le han pedido a Cristo que sea su Salvador precisamente de ese juicio, sino que son las personas, sino que para nosotros ya pedimos perdón, a Dios nos ha perdonado y ahora somos parte de su familia. Él sí puede desasociar el pecador del pecado. Esta semana, inclusive, una persona me decía, y que yo le estaba diciendo, es que, pues sí, hagas lo que hagas, Dios te perdona. No importa lo que hagas, cuando tienes un perdón genuino, un arrepentimiento genuino, Dios te perdona. Y me decía, híjole, es que no sé, no lo puedo ni creer. O sea, yo no perdonaría eso de nadie, ¿no? Pues no, pero Dios es Dios. Y vamos a ver cómo Jesús, estando en la cruz, estando en el momento más álgido en su vida, más de mayor sufrimiento, pues él se identifica con el pecador. Y te acuerdas que en la cruz hay tres cosas importantes, antes de que veamos este estudio, hay tres cosas muy importantes que Jesús dice. En Lucas 23, versículo 34, Lucas 23, 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí con estas palabras, Padre, perdónalos, Jesús muestra su compasión por los seres humanos. Qué difícil tener compasión por los seres humanos. Qué difícil tener compasión por alguien que ha estado actuando mal, y mucho más si ha estado actuando mal en contra de ti. En la No sé, para las personas que han visto esta una película que se llama A Prueba de Fuego, no sé, a lo mejor muchos de ustedes ya la vieron. Esta semana, no me acuerdo si fue esta semana o la anterior, ya no sé cuándo, una persona que trabaja conmigo me dijo, oye, yo la vi y la escena más impactante de toda la película es cuando el papá del protagonista de la película le está hablando de Cristo porque él se quiere divorciar de la esposa y la quiere desaparecer de su vida. El papá le está hablando de Cristo. Van a un lugar como tipo bosque o parque en donde hay una cruz y hay troncos, pedazos de tronco ahí en el piso como para sentarse. Y entonces el cual está hablando y diciendo, es que ella es de lo peor y yo hago y ella no responde y le doy y me patea y es una no sé qué. Y se empieza a quedar durísimo y el papá empieza a caminar y lo ves en la escena recargado así en una cruz. Y entonces el cuate levanta los ojos y ve al papá recargado y el papá riéndose así como, pues sí, eso es lo que hacemos, le hacemos a Cristo. Y entonces, estando precisamente Cristo en la cruz, tiene estas palabras tan compasivas hacia el pecador de decir, Padre, perdónalos. Ellos lo están crucificando, ellos lo están matando y Él está abogando por ellos ante Dios. Entonces Jesús, con estas palabras, muestra su compasión a nosotros. Lucas 23:43. Aquí estamos, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A uno de los ladrones o a uno de los maleantes que estaban crucificando junto con él, le está diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque este maleante se arrepintió de su vida, se arrepintió de sus pecados. Y esa es la prueba de que nuestra salvación no depende de lo que hagamos, sino precisamente Jesús quiso hacerlo así para mostrarnos que Él es el que tiene el poder para salvar. Y es impactante que en el último minuto, en el último instante, aún siendo juzgado por los hombres, este malhechor es justificado por Dios. Nada más porque tiene un corazón arrepentido. Y también vemos en la cruz otras palabras que pronunció Jesús, que las vemos en Juan 19, versículo 26. Juan 19, 26, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y aquí con estas palabras, Jesús muestra que en el momento antes de morir, Él no está pensando en Él, sino está pensando en cómo proveer, en cómo proteger, en cómo garantizar la provisión de aquellas personas a quienes ama. Él en ese momento simplemente está cumpliendo su función de primogénito en la familia, de cuidar por el resto de la familia a falta del papá. Papá pues ya no lo vemos en la Biblia, no sabemos ni cuándo murió ni de qué murió, pero sí asumimos que pues muy pronto él dejó este mundo y entonces Jesús se hacía cargo de la familia y en este último momento él está dándole seguridad, ¿no?, a María, dándole seguridad a su madre terrenal, ¿no?, que iba a tener el futuro asegurado, que iba a tener quien cuidara de ella. Y entonces le dice Juan, encárgate tú, por favor, de María. Entonces, tres cosas muy importantes que vemos aquí. Pero vamos a ver ahora, acá en un pasaje, en Mateo 27, versículo 45 y 46. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que tú has leído ya muchas veces este pasaje, yo creo que son palabras que mucha gente conoce, que dice, que las identifica perfectamente con Jesús. Pero aquí, estas palabras nos tienen hoy yo creo que un mensaje muy importante. Cuando Lutero leía estas palabras y en sus escritos escribía sobre lo que estaba leyendo en la Biblia, se preguntaba a sí mismo, así en una actitud de gran impotencia para poder entender al leer estas palabras, decía, ¿cómo es posible que Dios esté abandonando a Dios? Así como que, oye, ¿por qué me has desamparado? Después yo creo que él ya recapacitó y entendió cuál es el mensaje. Pero vamos a ver aquí a través de estos dos versículos cómo Jesús se identifica con los pecadores. Se identifica conmigo, conmigo que soy un gran pecador. Y vamos a ver tres cosas. La primera, Jesús se identifica con las tinieblas del pecador. Dice el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y vemos cosas aquí muy importantes. Estas tinieblas descendieron sobre toda la tierra. Hace rato estábamos diciendo, oye, ¿cómo va a llover aquí, O va a llover en tal lado, porque está negro. ¿Sabes dónde está negro? Está negro por allá. Hacia ese lado, no tanto. Está negro allá. Aquí este versículo dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Y esto es literal. No podemos pensar, oye, pues nada más hubo tinieblas en Jerusalén. Se paró ahí una nube negra para que, como que va a llover, ¿no? Hubo tinieblas en toda la tierra. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y ha habido mucha gente que trata de explicar este fenómeno. Oye, no, mira, se trata de una nube cósmica que cubrió el sol. Se trata de un eclipse. Se trata de mil cosas. Muchas personas han tratado de explicar eso. Inclusive comentaristas bíblicos, inclusive cristianos, han querido explicar este fenómeno. Hay una persona que se llamaba Tertuliano, un líder de la iglesia y un escritor muy prolífico que era abogado además, por eso destacó tanto este hombre, y que vivió en lo que hoy es Túnez. Este señor escribió que se registraron tinieblas mundiales y que los funcionarios de Roma no se podían explicar. No, de Roma porque pues, era el imperio en ese momento que reinaba sobre toda la tierra conocida. Otra persona también de nombre Dionisio, que era un patriarca de Alejandría, reportó que en Egipto también estaba todo oscuro y que inclusive en sus escritos él decía, o una de dos, o Dios está sufriendo o el mundo se está acabando. Porque era muy impresionante de repente tener esas tinieblas alrededor de la tierra. Y hay también muchos estudios sobre cristianos que han trabajado en este tema, en donde dicen, mira, el eclipse, que es la única explicación realmente razonable, es imposible. Número uno, porque los judíos se celebraban la Pascua haciéndola coincidir con el calendario lunar. Entonces había luna llena. Y esto era de día. No era posible que hubiera un eclipse. Y además que el eclipse durara tanto tiempo. Yo no sé a quién le ha tocado vivir un eclipse. Pero tú sales y te dicen, sal con tu vidrio ahumado. Y estás ahí y es cosa de, pues, te quedas así y en cosa de instantes ya pasó, ya se perdió el eclipse total y empieza la luz otra vez, ¿no? Hay un momento muy corto en donde hay un oscurecimiento por el eclipse. Entonces, esto, este versículo que estamos viendo aquí, que desde esa hora, desde la hora sexta hubo tinieblas, nos ilustra las tinieblas sobrenaturales causadas por el pecado. Es como si en nuestra mente, en la mente del pecador, hubiera esas tinieblas. Es la causa, es el efecto del pecado. Y al mismo tiempo, es tanto efecto como la causa, ¿verdad? Yo peco, pues entonces empiezo a tener tinieblas en mi vida. Y como tengo tinieblas en mi vida, pues ya no veo, entonces vuelvo a caer y entonces vuelve. Ahora se convierte en la causa y no en el efecto del pecado. Entonces entramos en un círculo muy vicioso del cual solamente Cristo nos puede sacar. Y nuestra mente, la mente del pecador, está entenebrecida. Vamos a ver Romanos 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido quiere decir hay tinieblas ahí. Inclusive a las obras de los humanos, a las obras del hombre sin Dios, se le llama en la Biblia las obras de las tinieblas. Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Que dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Sí? Está hablando de olvidémonos de nuestra vida pasada y vivamos ahora en la luz de Cristo. El versículo 13, ahí mismo dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidias. Inclusive, pues tú ves que en este momento el mundo entero está bajo el maligno y todo lo que él hace pues es producto de las tinieblas. Entonces el ser humano cuando está en tinieblas es muy difícil, cuando está sin Cristo es muy difícil pues caminar sin pegarte, sin caer, sin realmente rendirte a Satanás, a quien inclusive se le llama el príncipe de las tinieblas. Vamos a ver Efesios, capítulo 6, versículo 12. Inclusive antes, vamos a ver Efesios 5, en el versículo 8, nada más para reforzar la idea de las obras sin Cristo. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿No? Está hablando a los cristianos. Antes erais tinieblas. Antes tus obras eran tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sí? Está hablando de que pues ahora que estamos en Cristo, andemos en amor. No como las personas que están sin Cristo, que son obras de las tinieblas, ¿no? No participemos con las personas que no tienen a Cristo, no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el pecado nos mantiene en tinieblas. Y por eso vinieron tinieblas, para que Jesús nos pueda decir, oye, yo sé cómo es eso, yo sé lo que es. No porque él hubiera pecado, sino precisamente él estaba pagando como si hubiera pecado. Y entonces nos quiere decir, vienen tinieblas. El pecado causa la muerte. Mira, yo estoy muriendo por ti. Y además causan tinieblas y el pecado produce tinieblas y las tinieblas producen pecado. Y finalmente, pues el pecado produce tinieblas eternas. Mateo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, qué importante es ver que Jesús entiende, entiende lo que es estar en pecado. No porque lo haya hecho, sino que estaba pagando por él. Y nosotros cuando pecamos, pues queremos sentir que Jesús sabe dónde estamos y que solamente Él puede sacarnos de donde estamos. Entonces es como un aliento, decir, oye, la verdad es que no estoy solo, o sea, yo sé que Jesús, que es mi Salvador, sabe cómo me siento, sabe lo que estoy viviendo, sabe a dónde he caído y Él tiene el poder para sacarme de ahí. Igual que le dijo en ese momento, igual que le dijo al otro que crucificaron, hoy estarás conmigo en el paraíso, igual así me puede decir, hoy te voy a sacar de esas tinieblas. Entonces Él se identifica con nosotros porque Él ha pasado esas tinieblas. Y fíjate qué contraste, ¿verdad? Porque cuando nació Jesús, ¿qué hubo? Pues hubo luz, hubo una estrella que alumbraba y que inclusive siguieron las personas. Mateo 2, versículo 2, aquí unas páginas antes, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hubo una luz, o sea, la estrella estaba brillando. Y qué contraste que ahora, a la hora, en el momento de morir, pues se apaga la luz. Hay tinieblas en la tierra. Muy importante, Jesús, que es la luz del mundo, muere en tinieblas para librarte de las tinieblas. Es decir, Él como que fue a vencer al enemigo en su propio terreno, ¿no? Como que, ya ves, era el equipo visitante. Él fue de visitante precisamente a vencer al equipo de casa, ¿no? Al equipo de las tinieblas. Entonces Él muere en tinieblas para que tú seas librado de las tinieblas. Colosenses 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, Él fue a vencer al enemigo en las tinieblas. Y por eso Él se identifica con las tinieblas del pecador, se identifica con las tinieblas que nos invaden cuando hay pecado. Y vemos que durante 3 horas Jesús no pronuncia una sola palabra, sino que pues este tiempo es un tiempo de retiro silencioso de Jesús para estar en agonía, solo luchando contra los poderes de Satanás, literalmente, y aceptando voluntariamente la ira de Dios. No en contra de Él, en contra del pecado, ¿sí? Así que ese fue el número 1, ¿no? Jesús se identifica con las tinieblas del pecador. El número 2 es Jesús se identifica con la incertidumbre del pecador. Y vamos a ver aquí en Mateo 27, versículo 46. ¿Cómo es esto que se identifica con la incertidumbre del pecador? El versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí vamos a ver dos aspectos en este versículo. El primero es este. Jesús se identifica con la incertidumbre. Dios mío, ¿por qué? Una pregunta de, oye, ¿cómo que por qué? No, no lo entiendo porque Jesús entiende todo. Sin embargo, en su humanidad, Él dice, ¿por qué? Y además dice, Él lo dice citando un versículo de la Biblia, Salmos 22, versículo 1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cita ese versículo del libro de los Salmos. ¿Por qué habría de hacer así Jesús? Como que, pues en ese momento él pudo haber orado. Hemos visto orar a Jesús en muchos momentos a su Padre y tener oraciones realmente bonitas. Todo el estudio que tuvimos de Juan, de cómo Jesús ora precisamente antes de ir al sacrificio de la cruz. Bueno, pues Jesús cita la Escritura para mostrarnos la confiabilidad de la Biblia. Esto estaba escrito antes de él y él está cumpliendo esas profecías. A pesar que Jesús pudo haber orado de una manera diferente, eligió precisamente darnos esa certeza. Esto que está sucediendo es porque lo que se ha escrito es verdad, es la palabra de Dios. Y Jesús, pues tú lo ves aquí, ¿por qué? ¿No? Porque él contrasta con el Jesús que hemos visto a lo largo de todo su ministerio, tan seguro de todo. Y desde niño, desde el momento en que él está discutiendo con los maestros y los doctores de la ley ahí en el templo, cuando se queda después de la fiesta en Jerusalén, se van sus padres y él se queda ahí discutiendo con ellos, pues los tiene sorprendidos. Gran seguridad de Jesús en todo lo que hizo a lo largo de toda su vida. En las bodas de Caná, ¿no? Convirtiendo el agua en vino, al alimentar a tantas personas, que una vez fueron 4,000, que otra vez fueron 5,000, gran seguridad. Al calmar la tormenta que se desató en el mar de Galilea, contrasta, ¿verdad? Contrasta esto. Bueno, pues es que en la humanidad de Jesús, él se identifica con la incertidumbre del pecador. Y tú puedes saberlo. No necesito decir mucho. Al igual que conoces las tinieblas del pecado, porque pues de ahí venimos todos, y después, inclusive aún estando con Cristo en tu corazón y caer en pecado, pues vienen tinieblas, pierdes la comunión con Dios. Y otra vez podemos estar como si no lo hubiéramos recibido. No perdemos la salvación, pero podemos actuar como si no la tuviéramos. Y podemos vivir como si no la tuviéramos, teniéndolo todo. Y el hombre sin Cristo, pues realmente, si somos muy honestos, vive así, preguntando por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿A dónde voy? ¿No? Y esta incertidumbre, pues realmente es como una agonía. ¿Cuántas veces tú has oído ese dicho: hijo, no hay nada peor que la incertidumbre? Bueno, ya, ¿estoy enfermo o no estoy enfermo? ¿Me van a correr o no me van a correr? ¿Me van a dar el contrato o no me lo van a dar? ¿Se va a casar conmigo o no se va a casar? O sea, como que queremos tener certidumbre. No podemos vivir con esa falta de certeza en nuestra vida. Y es una agonía, ¿no? nos quema por dentro, ¿no? Y es una agonía del alma, no estamos en paz. Isaías 57, versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad. No puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hijo, es terrible no tener paz, porque no tenemos certeza. Y si no tenemos certeza, tenemos miedo y no vivimos en paz. La agonía espiritual por el pecado. Pues cuántas veces hemos caído en lo que tú quieras, en mentira, en alcohol, en adulterio, en chisme, en crítica, en queja, en lo que tú quieras. ¿Cuántas veces todo eso empieza a traer tinieblas y empezamos a perder la certidumbre? ¿Y ahora dónde piso? Pues hay tinieblas, ya no veo bien. Así que Jesús conoce muy bien esa incertidumbre. Pues la vivió, fíjate, la vivió como tú vives la incertidumbre, la vivió para ti, para que tú no tengas que vivir en esa incertidumbre. Bueno, pues esa es la segunda. Y la tercera, número tres, Jesús se identifica con la separación de Dios que tienen los pecadores. Y aquí mismo en el versículo 46, que estamos viendo de Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículo 46, En el punto anterior vimos más la pregunta de por qué, que nos da la sensación de incertidumbre. Y aquí ya vamos a aterrizarlo más en por qué me has desamparado. Y nuevamente, como ya lo habíamos dicho, pues él se aferra de la Escritura, de la Palabra de Dios. Inclusive vemos más adelante cómo lo hace también. Aquí mismo, aquí en Lucas 23, en el versículo 46, vemos que Jesús cita nuevamente un versículo de la Biblia. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? ¿Y de dónde viene esto? Viene de Salmos, del libro de Salmos 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu, dice la primera parte de este versículo. Entonces él siempre estaba citando en todo momento la Biblia. Y aquí imagínate, ¿por qué me has desamparado? Pues como que es una escena desgarradora. Yo no necesitas tener hijos. Si tú vieras a una persona sufriendo, teniendo una gran necesidad, estoy seguro que a lo mejor en algún momento te ha pasado de ir en la calle y ver una persona con mucha necesidad. A lo mejor no te has pasado a ayudarla, pero estoy seguro que has sentido ese dolor, ese se desgarra algo, ¿no? De querer ayudar. Imagínate si fuera los que tienen hijos, pues que si fuera tu hijo, o si fuera un ser muy querido tuyo, o tu vecino, o tu amigo. O sea, verás que es una escena muy desgarradora y que tú no pudieras meter la mano. Pero era imposible que Dios volteara o metiera en ese momento la mano, porque Él, en ese momento Jesús, es como si fuera un pecador. Él no pecó, pero está en el lugar del pecador. Entonces, Dios no puede voltear a ver al pecador, aunque sea Jesús. O sea, es como una ficción lo que hay que imaginarnos, ¿no? Él está en el lugar del pecador. Pues obviamente Dios lo sabe y sabe que es Jesús, pero en ese momento Él es tan perfecto que dice: no, este es el pecador, está pagando por el pecado, entonces no puedo ni voltear a verlo. Y por eso dice: ¿por qué me has desamparado? Dios guarda silencio en ese momento y no extiende su mano para dársela a Jesús, porque en ese momento Jesús es un pecador a los ojos de Dios. Él está en ese momento tomando la copa que ya había acordado Jesús voluntariamente tomar. Dice Mateo 26, versículo 39, cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní antes de la crucifixión, que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces ya ahí está tomando la copa. En el Antiguo Testamento, la copa era un símbolo de la ira de Dios. Vamos a ver Isaías 51, versículo 17, que dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, o sea, la copa de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Versículo 22 también, aquí en Isaías 51. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Entonces la copa, cuando se habla de copa en el Antiguo Testamento, se habla de la ira de Dios. Y es muy difícil entender para nosotros, pues, ¿por qué hay injusticia? ¿Por qué hay injusticias en la vida? Yo estoy seguro que habrá muchos casos en los que tú has visto injusticias a tu alrededor y te ha revelado. Dices, oye, no es justo. ¿Por qué le pasa esto a esa persona? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué engañaron? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué pagan como dicen, justos por pecadores, verdad? Y aquí, mucho más que eso, porque ¿cómo es posible que Jesús haya ido al infierno sin merecer el infierno? ¿Cómo haya ido? El infierno está reservado para el pecador. ¿Cómo es posible que él, sin haber pecado, pues esté precisamente en este momento en el infierno? Es el infierno. Es el infierno porque el infierno es la ausencia de Dios. Él está en ese momento sin Dios, sin su Padre. Él está recibiendo el castigo por el pecado. Y el castigo por el pecado, lo más difícil del infierno es precisamente la ausencia de Dios. Y aquí, en este versículo que estamos viendo, en el versículo 46, Jesús le dice, Dios mío, Dios mío. Tú has visto en muchas oraciones cómo Jesús se refiere a Dios como Padre, perdónalos, Padre esto, Padre el otro. Y aquí no se refiere a Dios como Padre, sino le dice Dios mío, Dios mío. Porque aquí Jesús está en el lugar de un alma perdida. Así que Jesús se identifica cuando te sientes desamparado. Jesús se identifica contigo cuando tú, a causa del pecado, estás separado o has perdido la comunión con Dios. Se identifica con los pecadores sin Cristo o con los cristianos sin comunión con Dios, que están, pues, como si fuera una separación de Él. Y Él fue desamparado para que tú nunca tuvieras que ser desamparado. Vamos a ver Hebreos 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué gran promesa tenemos, porque Él conoce lo que nosotros vivimos, conoce que hay tinieblas en el pecado, conoce que hay incertidumbre y conoce también la separación de Dios, ese sentimiento de desamparo. Así que no es necesario que tú continúes en tinieblas ni en incertidumbre. Tú ya sabes que Jesús se identifica contigo con eso. Así que, bueno, ¿por qué no tú también ahora te identificas con Él? Le entregas tu vida y le entregas tu incertidumbre, tus tinieblas, para que Él te regrese a la luz. Pues este es el mensaje. Realmente, pues a mí me hizo mucho clic, porque, pues, ¿cómo es que Él, sin haber pecado, está pagando las consecuencias que yo conozco por mi pecado? Y entonces ahora sé que Él se identifica conmigo y que no estoy desamparado. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Yo no entiendo, Señor, cómo es que tú tomaste mi lugar en la cruz. ¿Cómo es que tú realmente viviste el infierno para que yo no lo viva? Todavía, Señor, no lo entiendo, pero, Padre, quiero hoy apropiarme de ese sacrificio que tú hiciste por mí. Yo quiero darte gracias porque, sin tener ninguna necesidad, sino voluntariamente, tú sabes Tú conoces cómo las tinieblas cubren nuestra vida cuando existe pecado, cuando no hay un Salvador como tú, Señor. Tú sabes, tú conoces la incertidumbre de vivir en pecado y de vivir con caídas, aún a pesar de conocerte. Y tú sabes, Padre, de nuestro sentimiento de desamparo y nuestro anhelo de entregarte la vida entera. Yo te pido, Señor, que de manera personal tú me salves, seas mi Salvador, que tú tomes mi vida y cumplas tu plan con mi vida y que tú la conduzcas conforme a tu voluntad. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.